Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Escuchamos sonido directo de la moción de censura que se debate en este momento en el Congreso de los Diputados.
Pero no quieren hablar de la memoria histórica reciente, ni quieren hablar de aquellos con los que no se ha hecho.
Interviene Santiago Abascal. Para un grupo parlamentario, para un parlamentario, el tiempo es precioso. Si tiene tiempo, puede brillar, puede hacer ver que tiene un proyecto articulado. Una moción de censura es un momento especialmente privilegiado para quien la plantea, porque tiene tiempo para presentar un programa de gobierno. Pero una moción de censura puede convertirse también en una herramienta de doble filo cuando se está acostumbrado a hacer política a golpe de tuit, de lemas, si acaso de debates en televisión, cuando no hay costumbre de entrar en la complejidad. Y eso es lo que le ha pasado a Ignacio Garriga, el candidato de Vox, en su primera exposición, y lo que le ha pasado a Santiago Abascal, que es quien está haciendo las réplicas desde esta mañana. Les ha sobrado tiempo a los dos. Han repetido su discurso contra Sánchez, con muchas descalificaciones, han cargado contra las comunidades autónomas, han demonizado a los migrantes, lo habitual en Vox. Ha habido solo una novedad en el discurso de Abascal. Vox se ha mostrado más antieuropeo que nunca.
A España solo la pueden rescatar los españoles. Que no nos salvará Bruselas. Antes nos salvará Móstoles.
Mal día escogido Abascal para criticar a Europa, cuando el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, ha reprendido a España por la calidad de su justicia. Si alguien puede poner límite a Sánchez, es el Consejo de Europa, es la Comisión Europea. Vox no ha aprovechado la oportunidad, no la estaba aprovechando, para mostrar un programa sólido. Y Sánchez y sus socios están disfrutando más que comiendo con las manos. Toda la izquierda de la moción de censura de su momento, de la mayoría Frankenstein, ha podido sentirse durante el día de hoy luchadora contra el franquismo, luchadora contra el fascismo.
Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, señora Abascal. Bueno, ha habido una propuesta. Y es cómo tienen que ir sus señorías vestidos a esta Cámara. Luego usted dirá que Vox no es fascismo, es estilismo.
Fascismo que, por supuesto, no existe en España. Vox le ha dado a Sánchez una jornada de alivio parlamentario. Relajado, encantado, Sánchez, encantado de conocerse, ha tenido ocasión de hacer otro debate de investidura que le ha resultado muy favorable. Toda la mayoría Frankenstein unida. El gobierno ha firmado con Bildu y con sus socios nacionalistas un manifiesto contra la derecha y a favor de los derechos humanos. Se lo ha puesto en bandeja a Abascal. Igual, después de lo que está pasando hoy en el Congreso, el PP deja de una vez por todas de mirar de reojo a Vox y se dedica a hacer una oposición con sustancia y con propuestas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Papa Francisco se ha mostrado favorable a que las personas homosexuales que conviven tengan algún tipo de cobertura legal. Corresponsal, Eva Fernández.
En un momento del documental, el Papa plantea una situación frecuente en nuestra sociedad y es la necesidad de que la legislación apoye la relación entre parejas estables. Lo que Francisco defiende es que las parejas homosexuales tienen derecho a estar cubiertos legalmente. En ningún momento propone que se equipare la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, sino que el Papa, como siempre ha hecho, anima a respetar las decisiones individuales y a dejar claro que todas las personas tienen igual dignidad. Ante la pregunta del director del documental sobre si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia, la respuesta de Francisco es esta. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente.
Y te cuento que la Unión Europea ya tiene parte de los fondos necesarios para poner en marcha el Fondo contra el Desempleo, dinero destinado a pagar los expedientes de regulación de empleo temporales provocados por la pandemia. Corresponsal José Luis Concejero.
A España podrían llegar más de 21.000 millones de euros. Este dinero del que hablamos es solo para financiar expedientes de regulación de empleo temporales como consecuencia de la crisis del coronavirus. De esta forma, nuestro país tiene más garantías para pagar los ERTEs que han tenido lugar, los de ahora y los que vendrán en el futuro. Con este fondo del desempleo se busca evitar despidos masivos y que los trabajadores recuperen su empleo una vez que las empresas han vuelto a la actividad. En principio, tiene que ser cuestión de pocas semanas que empiece a llegar este dinero. Por cierto, una partida con bajos intereses, pero que tendremos que devolver en el futuro.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado hoy con pérdidas abultadas y ha devuelto hoy con creces las ganancias que consiguió ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha pesado una vez más el desbocado crecimiento de la pandemia de coronavirus y su impacto sobre la actividad económica. Se ha dejado notar también la excesiva fortaleza del euro. Se acerca a 1,19 dólares, lo que perjudica a las empresas exportadoras europeas. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,7% hasta 6.811 puntos. Esta mañana rozaba los 7.000. Han bajado todos los grandes valores, incluidos los bancos, a pesar de que el Tribunal Supremo no considera nulas las hipotecas ligadas al IRPH, el índice de referencia para los préstamos hipotecarios. No se comercializaron con transparencia, pero las cláusulas no son abusivas. Destaca hoy la caída de un 15% de Técnicas Reunidas. La empresa ha advertido de que sus resultados pueden verse afectados por el retraso o la cancelación en muchos proyectos debido a la nueva oleada de coronavirus.
Y en los deportes, en un ratito comienza tiempo de juego con la Champions, Luis Munilla.
A las 6:30 concretamente, hoy madruga tiempo de juego porque a las 7:05 debuta el Real Madrid en esta edición de la Liga de Campeones, recibe al Shakhtar Donetsk en Valdebebas y ya tenemos 11 del equipo de Zidane, Miguel Ángel Díaz.
No juega Benzema y se queda en el banquillo pensando en el clásico Kroos y Vinicius. El 11 es el siguiente: Courtois en portería, Mendy, Militao, Varane y Marcelo en defensa, Casemiro, Modric y Valverde en el centro del campo, Asensio, Rodrigo y Jovic en la delantera. Enfrente un Sartas con 6 bajas y 6 brasileños en el 11.
A las 7:05 Real Madrid-Shakhtar, a las 9 el partidazo Bayern Múnich-Atlético de Madrid. Hay en juego también un partido de la jornada en segunda división. El Español está ganando 2-0 al Mirandés en el minuto 79. Y en la Vuelta Ciclista a España, gran triunfo de Marc Soler en la segunda etapa de Erifrade.
El catalán se ha sacado la espina del año pasado en Andorra exhibiendo su calidad, primero seleccionando el grupo de los importantes en la subida exigente a San Miguel de Aralar y luego arrancando en la bajada 14 meta para terminar imponiéndose en solitario en la meta de Lecumberri con 19 segundos de avance sobre los favoritos, siendo Roglic y Martin los beneficiados por las bonificaciones. Roglic va a seguir llevando la roja de líder con 9 segundos de margen sobre Martin, el irlandés, 11 sobre Carapaz y 17 sobre Chávez y Enric Mas, que es el primer español.
Y un apunte más: el Unicaja Málaga va a jugar hoy en la Eurocup con 1.000 aficionados en la grada del Martín Carpena después del permiso de la Junta de Andalucía.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene la tarde sin llover. 17 grados hasta ahora en Cibeles. Mañana chubascos con tormentas y mínimas en ligero descenso. Respecto al tráfico, dificultades de salida en la 5 en Navalcarnero. Hay que tener mucha precaución. Con la lluvia, el firme puede tener efecto deslizante. Y el Parque del Retiro y los parques de la Fuente del Berro y la Quinta de los Molinos estarán cerrados hasta nuevo aviso. Los técnicos del Ayuntamiento limpian los desperfectos causados por el temporal Bárbara. Y uno de cada tres contagios en Madrid se produce entre jóvenes de 15 a 29 años, con un índice acumulado en estas edades de casi 600 por encima de la media. Se ha detectado 250 fiestas privadas en Madrid en los dos últimos fines de semana. Así lo ha afirmado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si yo te pregunto cómo es tu abuela, ¿tú qué me dirías? ¿Eh? Pues seguramente, no sé, se me ocurre, pues una mujer fuerte, luchadora, que a lo mejor es divertida, graciosa, ingeniosa. A lo mejor de vez en cuando te riñe un poco. Bueno, si vamos al diccionario y buscamos la palabra abuelo o abuela, la verdad es que dice el padre o madre de uno de los dos padres de una persona. Qué frío, ¿no, verdad? Cuando tú piensas en tu abuela, dices, jo, es que es una de las personas más importantes de mi vida o de mi familia, esa persona que me aporta la experiencia, que no pierde la sonrisa y, sobre todo, seguro que me dices siempre está dispuesta a ayudarme, porque yo creo que así son los abuelos y sobre todo, ¿verdad?, las abuelas. Pero, ¿te imaginas una abuela que además, para ayudarte, es capaz de intervenir para que tú puedas encontrar un trabajo? Sí, sí, como si fuera prácticamente tu representante. ¿Te imaginas una abuela así? Bueno, pues Javi Nieves creo que ha encontrado a una abuela así. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, ¿para qué necesita uno? Sí. Es que siempre se dice, ¿que no tienes abuela? Pues este es el caso. Este es el caso exactamente de una persona que sí que tiene abuela y la ha vendido como se tiene que vender, obviamente, porque es mucho más que una abuela. Es una crack. Se llama Teresa. Tere, y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Hola, soy Teresa y soy la abuela de Israel. Estoy aquí para vender a mi nieto. Ven. Soy un buen artista y estoy aquí para hablaros de mi nieto, Israel, vale. Adrián.
Estoy aquí para hablaros de mi nieto.
Y le dice el nieto, vender. Y dice, bueno, para hablaros de él. 88 años tiene Tere, fíjate, y está obviamente siempre apoyando a su nieto.
La primera película que hizo en Israel la hizo cuando murió mi marido, para que, como estábamos tan tristes, para que nos distrajéramos un poco. A él le gustaba hacer todas esas cosas. La película de abuela era una mierda.
Una cosa que yo no he dicho, tu abuela siempre es sincera, te dice las cosas tal cual.
Pero vamos, es que es verdad, o sea, no. Pero claro, cuando son así de claros, luego les crees la parte positiva. Es decir, ella primero empieza con ese argumento de destrozar y decir, sí, lo primero que hizo es una mierda, pero ¿por dónde van las cosas?
Me encantan los niños que juegan con una niña calva. ¿Y cómo se llama la serie?
Stranger Things.
¿Qué es decir?
Stranger Things.
Stranger Things.
Eso.
Bueno, eso es lo que le gusta a la abuela.
Que le gusta Stranger Things. Es una abuela muy moderna en esto de las series, ¿eh?
Exactamente. Mira, y así es como Tere promociona a su nieto Israel.
Mi nieto tiene dos carreras. Y sabe inglés y sabe todo, pero como no hay trabajo, pues no lo cogen para nada. No lo entiendo que no lo cojan, pero tampoco entiendo el calentamiento global.
¿Es monumental o no es monumental?
Tremenda, Javi, vamos. Es tremenda. Hola, Tere, buenas tardes.
Hola, cariño.
¿Cómo estás, guapa?
Estoy muy bien.
Y bueno, o sea, mejor escuchándonos, Javi, tú que yo, claro que te estamos escuchando claro a ti, encantados de la vida. O sea, que tu nieto Israel es muy bueno y no entiendes por qué no encuentra trabajo. Pero también es verdad que hay otras cosas de la vida que no entiendes. O sea, que bueno, no es tan raro. Tere, ¿me escuchas?
¿Por qué no encuentra trabajo?
Sí.
Eso, claro. Yo lo que quiero es que encuentre trabajito, trabajo, cariño.
Vale, ¿y qué estás dispuesta a hacer para que encuentre trabajo?
Claro, claro que sí, por Dios.
¿Te ha encontrado?
Ya lo he encontrado, a ver si acaso...
¡Anda! ¿Ha encontrado ya trabajo, Israel?
¡Ay, qué alegría, Dios mío! Muchísimas gracias a todos.
Pero tú crees que... Espera. Israel,
algo que no es.
Israel Adrián, nieto de Tere. Buenas tardes.
Buenas.
¿Has encontrado trabajo, hijo?
Estoy a la espera de una entrevista.
Ah, por favor, gracias a tu abuela Tere y esta promoción que te ha hecho.
Hombre, por supuesto, si no es por ella...
Pero esto es tremendo. ¿Y esto es exclusiva que estamos dando esta tarde aquí a la espera de una entrevista de trabajo, Israel?
Bueno, a ver, es que fue en directo. Fue en un programa de televisión.
¿Sí?
Que, bueno, pues le gustó la propuesta y demás y dijeron, pues, contamos contigo. Entonces estoy a la espera de esa entrevista, que seguramente será esta semana.
Uy.
Pero, bueno, yo estoy con todos los dedos de las manos y de los pies cruzados.
Pero eso, a raíz de una entrevista que te hicieron a ti, hiciste una propuesta y te la han aceptado y quieren seguir hablando. O sea, como si nosotros ahora te decimos, vente la semana que viene que vas a participar en la tarde.
Igual, tal cual.
¡Joder, qué guay!
Pero en la tele.
Pero todo esto gracias a Tere, a tu abuela.
Todo esto gracias a mi abuela y a que no se cansa la pobre.
¿Qué quieres decir? Que no se cansa de hacer películas contigo.
No se cansa de nada, de echarnos una mano siempre. O sea, yo, bueno, llevo buscando trabajo... De lo mío llevo desde que acabé la carrera, que ya hace más de 10 años. estaba trabajando en cultura, pero digamos que de lo mío nunca he conseguido nada. Entonces hace un añito más o menos me quedé en el paro y fue en plan, ahora o nunca. Entonces mi abuela, como no sabíamos, ella siempre dice que quien no tiene, ¿cómo es el dicho? Quien no tiene padrino no se bautiza.
Eso dicen, eso, eso. Dicen.
Entonces sí, dice, sí. Es que nosotros, como no tenemos a gente influyente en la familia, no hay forma de que te den una, por lo menos una oportunidad.
Pero entonces no tienes gente influyente, si tienes a tu abuela Tere no, ahí luego, ayudándote. ¿No?
Ahora mismo a nivel Badajoz se ha hecho muy influyente la joya. Pero sí, entonces ella dijo, vamos a escribir a todos los... A toda la gente que yo conozco de televisión, porque ella habla con ellos por la tele, con lo cual para ella son íntimos. Dice, voy a escribirles una carta y que te den una oportunidad, que ya verás como alguno me hace caso. Entonces ella escribió carta, yo pensaba que sería la típica cosa que me dice hoy y mañana ya no existe, pero no, escribió las cartas, o sea, escribió más de 20 cartas, entonces me dijo, ahora tú ya te encargas de enviarla. Digo, vale, pues a ver ahora cómo sé yo dónde vive Bertín Osborne. Pero bueno, yo lo intenté, por ganas no será. Así que yo, con todas esas cartas, las mandé y lo que le dije fue, ¿y si hacemos, abuela, un vídeo que ahora con las redes sociales todo, digamos, que tiene un poquito más de repercusión y puedo conseguir algo más fácilmente? Entonces fue cuando se me ocurrió grabar el vídeo currículum, que lo grabamos en agosto, lo subimos en septiembre y estamos ahora aquí en la radio en octubre, estas cosas de la vida.
Y yo le he hecho las manos y los pies.
Ya lo vemos.
Me echa manos y pies, lo que haga falta.
Yo quiero preguntarte, Tere, ¿me estás escuchando?
Sí.
¿Me oyes? Bien. Tere,
ahora sí.
En esas cartas que escribías a la gente de la tele, ¿le escribiste una, como dice tu nieto Israel, a Bertín Osborne, por ejemplo?
Claro, claro.
¿Y qué le ponías? ¿Qué le decías?
A Bertín Osborne. Hicieran algo por mi nieto, que yo las aprecio, solo de verlas en la tele las quiero.
Y que no te tomabas la pastilla de dormir hasta que no acababa el programa.
Me tomo todas las noches una pastilla para dormir. Pero no me la tomaba hasta que no terminaba de hablar.
Cada carta tenía algo a resaltar. Yo me acuerdo que yo estaba en Madrid en ese momento porque estaba buscando trabajo, ¿no? Vamos, sigo buscando trabajo. Y entonces mi tía Marisol, que es la que está ahora mismo con mi abuela, fue la que estuvo con ella y digamos que la ayudó, ¿no? Si no sabía cómo se escribía algo o cualquier cosa, ella la ayudaba. Y cuando luego me mandaron las cartas a mí para yo poderlas mandar a esta gente... pues fue muy gracioso, pues yo leía las cartas y es que tal cual las copiaba y se las mandaba a mi tía en plan ¿de verdad esta ocurrencia salió de ella? O sea, es que no me lo creía.
Bueno, tú estás dirigiendo mucho la vista hacia tu abuela, pero a mí el que me parece un crack realmente eres tú, Irra. Tú has sabido...
¡Ay!
Es verdad, o sea, porque ella es sincera, pero aquí el que ha sabido dirigir la jugada, saber hacer... toda una campaña de marketing bien hecha y sincera. ¿Qué es lo que más han destacado de ti todas las personas de este vídeo que han visto? ¿Qué es lo que más han destacado de ti y lo que tú crees que destaca más? Como si fuera una entrevista de trabajo, Israel. ¿Qué valores crees que tienes tú por encima de otros?
A ver, yo creo que el tesón y la entrega. O sea, a mí es que este mundillo me apasiona, entonces yo puedo tirarme las horas que haga falta hasta conseguir lo que me pidan o lo que yo quiera conseguir en ese momento. Tengo mucha paciencia también, sí. Sí, porque mi abuela,
qué bien,
aquí donde
qué bien
la
te conoce
ahí,
tu abuela, ¿eh?
Sí, sí. Mi abuela es que tiene un carácter curioso, entonces digamos que la paciencia es parte de la magia.
¿Qué ha dicho?
Y su tía, que se ha metido aquí por la cara.
Sí, sí. Mi tía, que es la traductora.
Me vaya a permitir, pero mi sobrino siempre dice en las entrevistas, no siempre ha comentado que no tiene experiencia. Es verdad que no tiene una experiencia que demostrar así a lo mejor importante para todos vosotros, los que trabajáis en ese mundo. Pero yo creo que tiene más experiencia que nadie porque lleva muchos años grabando a la familia y a mi madre, que es para echar de comer aparte, porque ella muchas veces va libre. Y mi sobrino como director, no, abuela, esto. Y no le hace una toma, si hace falta le hace 200. Mi madre con mucho tesón, pero lo de mi sobrino es digno de admiración, de verdad.
Israel, te ha ganado a toda la familia. Vamos,
sí, sí.
¿Qué familia tienes? ¿Qué familia tienes?
La prota es mi tía. La tía de Israel.
Y en la familia tenemos una actriz rebelde, que es mi hermana,
que ella siempre cambia el guión de la película.
Pero bueno, vamos a ver, Israel. O sea, tú haces las películas con tu familia y con tu abuela, pero por lo que veo, las actrices se te rebelan. ¿Tu abuela es más, es una actriz más disciplinada?
Mi abuela es disciplinada, solo que va a lo suyo. Es decir, tú le puedes decir, por ejemplo, me acuerdo que el vídeo, mira, estuvimos 2 días rodándolo. Es un vídeo de 7 minutos, pero necesitamos 2 días, ¿no? Pues ella, la primera frase que tenía que decir, soy Teresa y soy una abuela estupenda, ¿no? Así, tal cual.
Sí.
Pues ella se emperró, no sé si esta palabra suena un poco mal, pero empeñó, mejor,
sí,
en que ella iba a decir, soy Teresa y soy la abuela perfecta. Ya está, porque a ella le apetecía. Pues nos tiramos literalmente 1 hora y 45 minutos hasta que ya asumió que perfecta no, y no dijo estupenda, dijo la abuela de Israel. O sea ya, que al final para ti y para mí.
Lo que tienes que hacer es una película de tomas falsas. O sea, uy, es sí, lo que sí. falta ay, de todo ay, esto, ¿no?
Sí, sí. Ay, de hecho, el vídeo...
Es que todo lo que hace lo hace estupendamente bien. Lo que no hace una película de dibujo animado, que ni el mejor cómico las hace mejor que él.
A mi abuela no la sacas de ahí, ¿eh? Eso está genial. Porque ya, yo puedo divagar, pero ella está centradita.
Bueno, hay una toma falsa.
Ella va a piñón.
Muy divertida, que mi madre se está echando una crema hidratante en la cara, ¿no? Y dice, esta crema me la echo todas las noches y es estupenda. Y de pronto cambia la imagen a mi hija, que tenía entonces 20 años, o 21. Y se está echando mi hija la cara y dice, y tengo 74 años, no está nada mal, ¿verdad?
Y, entonces ya fue,
y para grabar eso, bueno, pues es que luego el día de Nochevieja, cuando lo vemos, si la película nos encanta, pero es que con las tomas falsas,
claro, es que yo es que no os he contado, pero esto, bueno, surgió en unas navidades porque falleció mi abuelo, el marido de mi abuela, y entonces, como iban a ser unas navidades un poquito complicadas, era, digamos, la primera muerte importante en la familia, por lo menos para todos los nietos. Entonces decidimos hacer pues como una peliculilla que podía durar igual 1 minuto como 1 hora, porque ahí había grabado todo lo que queríamos y más. Y entonces, con la idea de verla en fin de año, porque sabíamos que íbamos a estar bastante mal, entonces dijimos, si hacemos cualquier cosa, algo que un poco nos distraiga durante ese rato, lo hicimos y acabamos todos riéndonos, cosa que fue impensable. Entonces, yo ya sabía que me gustaba contar historias y que me gustaba el mundo del cine, pero ahí fue cuando me di cuenta, yo ya no sé de si valgo o no valgo, pero me di cuenta de que era lo que me apasionaba. Entonces, a partir de ahí, cada año hacíamos una. Siempre en Navidades hacíamos una, ya sea un programa. Lo que os ha contado mi tía, por ejemplo, era una publicidad de una crema antiarrugas. Sí. Entonces, pues eso, había ahí el cambio de actrices para aparentar un poco. Pero cada año hacemos una cosa distinta.
Oye, pero tu abuela dice que tienes dos carreras.
Sí, sí, yo tengo tanto magisterio, lenguas extranjeras, soy profe de inglés, como comunicación audiovisual. Y luego también me he especializado más en el mundo de la producción y de la dirección audiovisual.
Pero me ha dado mucha pena cuando has dicho, Israel, yo no sé si valgo o no valgo, vamos a ver. Bueno, lo primero, Tere, ¿tu nieto vale? Sí, ¿no?
Sí, vale, vamos, vale.
Vale, vale, un montón, porque tú lo sabes y además lo has dicho así en el vídeo.
Cuando murió mi marido, me quitó toda la pena. Hicimos una película y fíjate qué drama. Yo con la pena de mi marido y mi nieto grabando, pues no me veas. Aquello fue preciosísimo. Porque vamos, disfrutamos todo. Digo,
y yo creo que está demostrando en todo lo que está grabando con la familia y contigo, Tere, como protagonista, que desde luego para esto vale. Lo que pasa es que en esta vida es verdad que a veces los caminos son complicados sabe, ¿verdad?, hacia dónde le llevan y el mundo del trabajo está muy difícil. Pero bueno, a lo mejor con este vídeo, con la ayuda de tu abuela, con esta promoción que te está haciendo, con esto que se está viralizando, con tu abuela Tere, que se está convirtiendo en una influencer. Israel, tú eres consciente de esto, ¿no?
Lo soy.
Bueno, yo creo que esta vez ya va a ser que sí, ¿no? Es que esta vez tiene que ser que sí, Javi, Israel.
Tiene que ser,
parece?
Tiene que ser. Ojalá. Estoy seguro, hombre.
No dudes de ti mismo, no dudes de ti mismo.
Todo lo que
están metidos
ahí, que le echen una manita,
todo. Por favor.
Ella va a piñón, ¿eh?
Yo no dudo, pero vosotros haced la casa.
Sí, señora, tienes ahí, vamos, ella va ahí a piñón, absolutamente.
Yo va lo suyo. Su nieto, mi nieto de mi alma.
Yo sí, ya se lo comentaba una compañera vuestra, Yo estoy a la espera, pues, de esta entrevista, pero bueno, si cualquier persona que pensara en que tiene alguna posibilidad para mí, sea en el mundillo audiovisual, dirección, producción, lo que sea, pues oye, que llame aquí, que yo encantado.
Por favor, Israel, haremos todo lo posible. También estamos
muchísimas
todos
gracias.
Cruzando los dedos. Ha sido un placer conocerte a ti, Israel, Adrián. A tu abuela, Tere. Gracias, Tere.
Unos
también a tu tía, que está ahí con ella. También un saludo para toda la familia que habéis participado en
muchas
estos vídeos.
Igualmente, igualmente, hija. Hagáis todo lo posible. Moriría tranquila, hija.
Bueno, vamos. Haremos todo lo posible, pero nosotros lo que queremos, Tere, es verte más en esos vídeos también de tu nieto, ¿eh? Durante muchos años, Tere.
Eso.
La estamos convenciendo para que no se muera todavía, que tenemos que colocar.
Aunque encuentre trabajo,
eso es, eso es.
Un poquito.
Bueno, Tere, un placer, de verdad, Israel.
Muchísimas gracias.
Toda la suerte del mundo en lo laboral, porque ya veo que en lo familiar la tienes toda. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Ay, Dios mío.
Oh, Javi, qué chulo esto, ¿eh? Qué
sí,
bonito.
Sí, fíjate, yo no me quedaría con la historia de los abuelos, me quedaría con Israel, ¿eh? Ya le ves, un tío súper preparado, con sensibilidad, vamos, garantía de entusiasmo, preparación, y no le cabe duda a nadie, así que... Ánimo a todos los israelíes. Yo tengo una fe tremenda en esta generación, Pilar.
Yo también.
Fe en estos chicos que lo van a tener difícil, sin duda alguna, pero que precisamente por ese espíritu luchador van a hacer de una generación fuerte y con los pies en la tierra.
Bueno, pues hemos conocido la historia de Israel Adrián, de su abuela Tere, que bueno, pues la graba y además se vende en el último vídeo que se ha viralizado a su nieto, porque yo creo que sinceramente, y lo hemos comprobado, Israel lo vale, como lo vale también su abuela Tere. Javi, gracias, ¿eh? Qué bien compartir estas historias contigo aquí cada tarde, los lunes y los miércoles. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada.
Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino, hoy compositores.
¡Vamos, que hoy me lo sé todo!
¡Perfecto! ¿Qué quiere que sea Mozart?
¡Compositor!
¿Beethoven?
¡Compositor!
¿Falla?
¿Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José?
Pero señor...
¡Otra pregunta! ¡Otra, que estoy en racha!
El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de casi 4 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Enseguida en La Tarde hablamos con Irene Villa, que tiene nuevo libro, Los 8000 de la vida. La vida es un reto, afróntalo. Pues hablaremos de eso, de afrontar retos, ¿no? Esas cumbres, esos 14.8000 repartidos por el planeta, que son el deseo de tantos y tantos escaladores alpinistas. Bueno, enseguida, como digo, charlamos con ella. Pero mira, antes hablamos de otro deporte que desde luego también afronta retos importantísimos. Siempre lo ha hecho, me parece uno de los deportes más duros, más emocionantes, más apasionantes que existen, sobre todo escucharlos a través de la radio, sobre todo cuando los narra con esa emoción realmente extraordinaria que lo hace nuestro compañero Eri Frader. ¿Y qué tal? Buenas tardes. Hablamos de ciclismo y hablamos sobre todo, ¿cómo estás?, del reto también que supone para el ciclismo el coronavirus. Hemos hablado de un tour que se ha podido realizar con unas medidas de seguridad extraordinarias, de un Giro que también está en marcha y ahora de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? De este reto extraordinario que está afrontando el ciclismo, las vueltas más importantes este año. Claro, en el caso de España, bueno, también con mucho cuidado. Ahora nos explicarás cómo estáis llevando a cabo todos los protocolos. El día de hoy es especialmente, bueno, pues interesante porque estáis en Navarra. Navarra mañana entra en un confinamiento perimetral, pero bueno, es verdad que tiene una incidencia de casos altísimo. La etapa de hoy salía de Pamplona, la meta final estaba en Lecumberri. ¿Y cómo ha transcurrido la etapa de hoy con estos condicionantes de lo que estamos hablando, Eri?
Bueno, pues son los condicionantes que parece que van a acompañar a esta Vuelta Ciclista a España durante sus 18 días de competición. Ya solo restan 16, es todo mitad norte de España y tú bien sabes que en la mitad norte de España ahora es donde más problemas hay, donde más cierres perimetrales de ciudades y de provincias se está viendo. De hecho, en Navarra han tenido a bien esperar a que se marche la caravana de la Vuelta de la región, de la comunidad foral, para hacer efectivo ese cierre, ¿no? Y, por ejemplo, los restaurantes van a albergar a los que estamos durmiendo un día más en Pamplona. A las 12 de la noche ya tendremos que estar todos recogidos en nuestros hoteles y a las 10 de la noche ya tienen que haber cerrado esos restaurantes. Creo que va a ser moneda bastante común durante la Vuelta Ciclista a España. Es posible que nos pase en La Rioja, es posible que nos pase en Cantabria, es posible que nos pase en Asturias, que después de pasar la Vuelta haya territorios que se vayan cerrando.
¿Cuáles son los protocolos que estáis cumpliendo, Eri, para poder seguir esta Vuelta Ciclista a España? ¿Estáis envueltos en una burbuja, los corredores, los periodistas, como ya se hizo en el Tour de Francia, por ejemplo?
Es exactamente igual porque la empresa que organiza el Tour de Francia es ASO y la empresa que organiza la Vuelta es Unipublic, cuyo 90% casi 100% de participación es también de esa empresa ASO. Y se ha exportado el protocolo, incluso se ha reforzado ese protocolo con respecto al Tour de Francia, teniendo en cuenta que la Vuelta Ciclista a España es una carrera un pelín más pequeña, una caravana un pelín más pequeña, que permite también poder hacerlo. Y esa experiencia del Tour más la experiencia del Giro, la buena y la mala, está sirviendo para que la Vuelta acople sus protocolos para que no haya ningún caso de coronavirus. Nosotros estamos en una burbuja diferente, la de la carrera es una, la de la prensa es otra, esas burbujas no mantienen contacto, el mayor contacto, el contacto más cercano que se puede tener con los ciclistas es con una pértiga, con un micrófono, para mantener al menos siempre ese metro y medio, dos metros de distancia. Yo apenas he visto ciclistas en movimiento con mis propios ojos, todo a través de pantallas de televisión, no hay público en las metas, se pide encarecidamente, alguna cuña habrás escuchado también de la organización, que el público no salga a la calle, ni vaya a los finales en alto, ni vaya a las montañas, ni a las cuestas, ni a los repechos para saludar el paso de los ciclistas. Hoy sí que hemos visto algún espectador, sobre todo en la parte final de la ascensión a San Miguel de Aralar, un puerto de primera categoría, pero todo se está manteniendo bastante bien, como quisiera la organización, y cada día es un día que hay que salvar, y de momento pues estos se han salvado, aunque la primera foto sanitaria, el primer match ball de esta Vuelta Ciclista a España será en el primer día de descanso, el próximo lunes, cuando se hagan test PCR más o menos masivos para comprobar que todo sigue bien, porque la burbuja empezó limpia, porque se hicieron test PCR 6 días antes, 3 días antes, incluso 24 horas antes de arrancar la competición.
Ojalá todo vaya bien, se pueda completar sin problema esta Vuelta Ciclista a España. La emoción, de todas formas, no va a faltar en ningún caso, no es lo mismo sin casi público, desde luego, pero para eso está, por ejemplo, Erifrade, que le pone, bueno, la emoción multiplicada por 1000, y tenemos siempre esos finales de etapa fantásticos. Por cierto, deportivamente hablando, Eri, ¿qué podemos esperar de esta Vuelta?
Bueno, hoy hemos llevado una gran alegría con la primera victoria española de Marc Soler para el equipo Movistar. Marc Soler había dado la primera victoria de la temporada al equipo telefónico ya en la Challenge de Mallorca, y estamos hablando del invierno, estamos ya en el otoño después del confinamiento y de todo, y hoy segunda victoria del Movistar. Y deportivamente mucho espectáculo, porque está todo diseñado para que cada etapa tenga su pequeña historia. Hoy la ponía San Miguel de Aralar y su descenso, y ahí es donde ha conseguido la ventaja suficiente Marc Soler para ganar esta etapa. Y bueno, vemos que vienen muy enchufados los grandes favoritos. Ninguno ha perdido comba, Froome era una incógnita y ayer se despejó, que no venía en condiciones para ganar esta Vuelta a España, pero tenemos todo lo que hay que tener para que esta película del oeste de todas las sobremesas pues nos salga bien, que son los buenos y los no tan buenos de la película. Vamos a tener un español peleando ahí, que creemos que va a ser Enric Mas, y bueno, pues los malos, los indios, pues serán Roglic y serán Carapaz sobre todo, y alguno más que se quiera sumar en el devenir de la prueba.
Erifrade, gracias, que vaya todo bien, un abrazo.
Un placer, igualmente.
Son 14, ¿eh? Sí, 14 cumbres, 14 picos en todo el mundo que superan los 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Son el sueño de todo alpinista. Las cumbres más difíciles de alcanzar. Dicen, quienes los han coronado, que cuando se llega allá arriba, pues uno siente una mezcla de dolor por el esfuerzo, ¿no? El sacrificio, de esa belleza infinita que se ve desde allí, desde la cumbre, de la satisfacción por el reto conseguido, ¿no? Y de estar tan cerca del cielo. Bueno, hacer cumbre es superar los límites del ser humano. Es el final de una aventura vivida con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ¿verdad? Con mucho sacrificio.
Yo no sabía lo que me había pasado, porque yo las piernas las sentía. Las sentía, bueno, de hecho el miembro fantasma se sigue sintiendo de por vida. Entonces yo sentía calor y dije, pues me he debido romper algún hueso, porque yo noto la escayola. O sea, yo notaba como si tuviera las piernas escayoladas. Pensaba que había sido un accidente de coche. Claro, mi padre no me va a decir, os han puesto una bomba, hija, y menos ahí en la V.
Pero era una bomba, era ese atentado que todos recordamos, el atentado de ETA en 1991, y esas imágenes de Irene Villa y de su madre. Irene Villa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ese fue el primer 8.000 de tu vida?
Pues probablemente, sí. De hecho, empiezo el primer capítulo, que la vida es una oportunidad y que hay que aprovecharla, hablando precisamente de la memoria de las víctimas y de las que, bueno, no tuvieron la misma suerte que tuvimos mi madre y yo, de esta segunda oportunidad. Y sí que, bueno, fue el primer 8.000, superadísimo, por supuesto, como ya todos sabéis, Y luego lo que no sabía es lo que iba a venir luego por delante, ¿no? Porque además me acuerdo de mi padre que decía, bueno, hija, tanto dolor junto significa que ya nada malo te va a pasar en esta vida. Que está muy bien vivir con esa percepción y con esa premisa, pero falso, totalmente falso, que luego han pasado muchísimas más cosas. Y bueno, desde mi primer libro, Saber que se puede, hasta este han pasado 15 años y unos cuantos 8.000 por conquistar. Y ahí están contados.
Claro, es curioso eso que dices, ¿no? O sea, después de algo tan tremendo dices, pues ya todo lo malo que me ha tenido que pasar me ha pasado, ¿no? O sea, ¿qué me puede pasar? ¿Por qué más puedo llegar a sufrir tanto en la vida? Pero tú dices que no, que luego hay que subir otras cumbres muy difíciles y tú las has subido también.
Y además he querido compartir lo que a mí me ayuda, porque es verdad que a veces la situación es difícil, las circunstancias son completamente inesperadas, pero cuando uno no puede cambiar la situación, con el que tienes que cambiar eres tú. Y comparto pensamientos positivos, palabras que sanan, que nos ayudan, que nos empoderan. Esta palabra que a mí me encanta, porque me siento así después de haber pasado momentos muy duros. Y francamente también falta de salud, que eso ha sido muy grave. Por eso también estoy muy identificada con todos los que están atravesando, por ejemplo, ahora este virus que nos tiene a todos en vilo. Y también quienes tienen un cáncer, una enfermedad. Porque yo tuve una infección 4 años y no sabíamos cómo eso iba a evolucionar, si iba a llegar a la sangre y ahí se acababa el juego. Así que todo esto lo cuento, me abro en canal también, en mi vida personal, y ojalá otras personas también les ayude y les inspire a seguir escalando ese 8.000 y que no tiren la toalla.
Sí, hablas claramente, es verdad, en el libro de esos otros 8.000, ¿no? Aparte del atentado, hablas de esa bacteria que efectivamente durante 4 años, además, bueno, te complicó muchísimo la vida con esas prótesis, ¿verdad?, que te afectaba al fémur, fue tremendo. Luego también hablas, por ejemplo, de esa pérdida, ¿verdad?, del que iba a ser tu cuarto niño por culpa de un embarazo ectópico. Bueno, y hablas de tu divorcio también, es decir, no te dejas nada, digamos, no te guardas nada, has querido mostrarlo todo aquí. ¿Por qué?
Porque cuando se superan las cosas, yo creo que el compromiso es contarlo, para que a otros pues les pueda servir de ejemplo, de empuje y de esperanza. Y francamente lo más difícil ha sido perder a mi bebé, y eso que estaba en el primer trimestre de embarazo, pero bueno, mucha gente que me escribía y me decía, a mí me pasó lo mismo, pues llegas a comprender, bueno, pues que es una vida que se ha ido antes de tiempo y una estrella fugaz, lo llamo yo. Luego he entrevistado a personas que han perdido un hijo con 4 años por un cáncer, con 13 también, que una niña que se llamaba Irene, además, que también hablo de ella porque fui al hospital a verla, al niño Jesús, y a los pocos meses falleció. En fin, hay cosas tremendas que, además, aunque creamos que son insuperables y que esto puede con nosotros y que la vida se apaga por completo, pues resulta que no, que al final acaba saliendo la luz al final del túnel y que uno aprende a vivir con lo que sea. El ser humano es resiliente, se adapta a lo que sea y da igual la edad que tenga. Y da igual a lo que tengas que adaptarte. Lo hemos visto con esta pandemia. Nos hemos adaptado todos sorprendentemente a las restricciones y ahí vamos. A veces nos falta un poco, bueno, seguir manteniendo la paciencia y saber que esto también pasará.
Estoy hablando con Irene Villa, acaba de publicar su último libro, Los 8.000 de la vida, ¿no? La vida es un reto, afróntalo. Además es que lo dices así, ¿no? Con ese imperativo, ¿no? Como apelando a todos. Es verdad que tú además has dado muestras en estos años siempre de la capacidad de adaptarte, ¿no? De cambiar, de esa resiliencia, también de perdonar, ¿no? Esa capacidad de perdonar es la que realmente te ha llevado a ti a ser capaz de superar etapas, a vivir en paz, a seguir adelante.
Pues seguro que sí, porque yo siempre digo que en la vida hay barreras, pero la principal eres tú. Y esa barrera, ese límite que uno pone, es todavía más grande cuando decide no perdonar o no perdonarse a uno mismo, que también a veces metemos la pata, somos humanos, y nos estamos flagelando y culpabilizando durante muchos años. Pues no, o sea, perdónate, no vas a conseguir nada, lo que tienes que hacer es enmendar ese error y ya está, pero culpabilizándote con ese dolor emocional arrastras en tu mochila, yo pienso que no solucionas nada. Pues el no perdonar pasa exactamente lo mismo, no perdonar a quien te ha hecho daño significa seguir teniendo a esa persona en tu vida presente que te siga doliendo y que te siga haciendo daño en la distancia. Me acuerdo que escribí una novela que contaba que unos chavales habían peleado y uno no perdonaba al otro, y resulta que durante años, y descubre que el otro se había muerto justo después de aquella pelea. Dices, estoy odiando a una persona que está muerta. Es decir, es que no tiene ningún sentido el odio. Hay que perdonar, da igual, no, ni por exculpar a la otra persona, ni por reconciliarte con la otra persona. Simplemente por reconciliarte contigo, por estar en paz contigo misma.
¿Cómo pudo sucederme a mí? Y luego hablabas de resiliencia, de esto que nos está pasando ahora también, ¿no? Con el coronavirus, de esta pandemia que llegó de golpe, que nos metió en casa, ¿no? En el mes de marzo, con el estado de alarma, que tú estuviste confinada, me imagino, con tus tres niños pequeños, además, que es que son muy pequeños, ¿no? ¿Qué edad tienen ahora tus hijos?
Tienen 8, 5 y 4, y fue un reto para todas las madres y padres, fue un verdadero reto.
¿Cómo lo viviste?
Pues haciendo de profesora, de educadora, trabajando, escribiendo este libro precisamente, aproveché también el encierro pues para sacar algo positivo, pero sí, fue... Pues bueno, yo creo que tuvieron que salir herramientas nuevas. Yo me he aficionado al deporte online, a hacer por Zoom clases de pilates, de yoga, que eso nos salvó a todos, y yo ya me he enganchado. Y ya todos los días no puedo pasar sin esa horita que me de estiramientos y de ejercicios que luego mejoran tu vida por completo. Y bueno, con mucha alegría, en el sentido de, bueno, algo tengo que sacar de esto. Y efectivamente esta canción, dije, ¿quién me ha robado...? El mes de abril dijimos todos, ¿no?
Sí, ¿verdad? ¿Cómo pudiste vivir sin la montaña? No, porque es curioso que tú titulas este libro los 8000, ¿no? Pero en realidad tú no escalas. Lo que pasa es que tú sí haces esquí, ¿verdad? Desde hace tiempo, y estás muy, muy relacionado con la montaña. Siempre dices, la montaña me da la vida. ¿Cómo pudiste estar alejada?
La montaña es verdad que te da la vida, y también a los mayores 8000 emocionales de no puedo, del decir eso, que eso es el mayor 8000 que tenemos todos, ¿no? Que eso hay que borrarlo de nuestro vocabulario. Los he vivido en la montaña. Yo me peleaba hasta que aprendí a esquiar. O sea, es un reto auténtico convertido en una pasión. Entonces yo digo, afronta lo que te apasione y lo que te guste, porque ahí vas a encontrar después tu mayor felicidad, la mayor libertad y adrenalina que uno puede sentir. Pues yo lo siento en la nieve, y gente con discapacidad, con lesión medular o con otro tipo de discapacidades, somos libres en un monoesquí. Imagínate, no, vamos igual que los que van de pie.
Bueno, esa resiliencia, esa capacidad de perdonar, de adaptarte, de seguir adelante, de afrontar retos, de subir 8000 en la vida, porque la vida te los va poniendo, ¿no? Uno detrás de otro. A veces no es solo uno, como tú dices, sino que son muchos, haciendo ejercicio, buscando alternativas. Y la música de Sabina, o por ejemplo la de Fangoria, por ejemplo esta canción.
Me encanta.
A ver si la escuchamos.
Sí, me encanta. Este es de mi himno.
Esta, escuchamos. Comedias entre eternidades, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Nada de dramas en mi vida, dice esta canción. ¿Es uno de tus himnos o qué?
Es que me encanta, y además es que en el libro digo que es verdad que todos tenemos un drama queen en nuestro interior. A todos nos encanta dramatizar y exagerar. ¡Ay, esto es lo peor que me podía pasar en la vida! Y bueno, puedes tener tu momento pataleta, pero no te quedes ahí, basta ya de dramas y de tragedias. Que no, hombre, que la vida es mucho más que eso. Enfócate en la salida, no en el problema, en la solución y en querer, bueno, darle la vuelta a la situación. Y creo que con la música y con el sentido del humor se consigue.
Y bueno, pues con gente que inspira. Yo creo que Irene Villa siempre inspira. Inspira cuando te escuchamos, Irene. Inspira cuando te leemos. Y ahora tenemos la oportunidad, aparte de escucharte, por ejemplo, aquí, de leerte en este nuevo libro, Los 8000 de la vida. La vida es un reto, afróntalo. Irene Villa, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Un
abrazo enorme para ti.
Adiós.
Todos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Esta noche quiero contarte la historia de Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus.
Yo creo que nos damos los dos fuerza.
Alicia, su esposa, acude todos los días a verle en eso. Avanzamos por esas entrañas del hospital hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado.
¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio para usted?
Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio no está solo en esta lucha, ¿eh? Y con la compañía de la radio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si perdemos nosotros, perdemos nuestro país.
Una nación dividida.
Hemos visto más sufrimiento del que cualquier hombre debería ver.
En un momento de la historia que marcó el destino de América.
Y si va a haber un final, debe ser un final que justifique el precio.
Dioses y generales, el sábado por la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
En Yastel no queremos marearte con un montón de tarifas. Tenemos dos para elegir. Una con fibra y dos líneas. Y otra con fibra y 20 gigas. Las dos por el mismo precio. $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Solo te pido que ya no quieras volver conmigo, que en este tiempo casi...
Bueno, estamos haciendo ese ejercicio contigo esta tarde, abrir los armarios y ver qué prendas, vamos a llamarlas icónicas, ¿no? ¿Por qué decir viejas o antiguas? No, icónicas, que guardas ahí, ¿no? Ese jersey, esa chaqueta, esos pantalones, esos zapatos de hace 10, 20, 30, 40 años. Oye, pero que ahí siguen, ¿por qué? Pues porque sí. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, ¿por qué? Pues porque no hay que tirar nada, porque hay prendas que al final tienen muchas vidas.
Pues yo me compré en un viaje que hice en verano a los 14 años, un viaje a Inglaterra para aprender inglés, pues me compré unas Martins de color morado. Nada, las estuve usando pues varios años y ya cuando me hice un poquito más mayor pues acabaron en el cajón y fíjate, ya están otra vez de moda, las he sacado del cajón de nuevo y a mis 41 años vuelvo a llevar aquellas Martins de hace pues 20 y tantos años.
Qué bueno, ves, son obras de arte, piezas de museo, que puedes volver a llevar 40 años casi después.
Bueno, también guardamos ropa que nos ha dado suerte.
Buenas tardes, yo puedo contaros de una camisa que me ponía para mis exámenes de oposiciones, que tuve 3, y tenía 2 bolsillos grandes, con lo cual me podían meter los bolígrafos, la goma y un poco de todo. Todavía conservo esa camisa y ya hace como 32 años que aprobé mis oposiciones de la Seguridad Social. Buenas tardes para todos.
Hace tiempo, ¿eh?
Sí, esto también lo entiendo. Dices, es que me da suerte, será verdad, será mentira, pero tú... Ahí la tienes, si te la guardas, claro.
Hay que guardarlo de recuerdo. También es bueno conservarlas porque la moda es cíclica y siempre vuelve, y eso lo sabe bien este oyente.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo 2 hijos, tengo un hijo de 19 y una hija de 16, y tengo chándals de los años 90, de que me ponía yo de cuando era jovencito. Tengo un Kappa del Betis y un John Smith que se pelean por ponérselo, porque ahora entre la juventud están de moda los chándals retro. Un abrazo a todos.
Es verdad.
Qué bueno. Y para terminar, una bonita estampa familiar.
Pues yo guardo una pieza de ropa que ahora mismo tiene pues aproximadamente unos 43 años. La razón es que yo de pequeña hacía ballet y mi madre me guardó mi primer tutú de plato de mi primera actuación. Yo he tenido una niña, pues se lo he probado también, y las dos tenemos una foto hecha con el mismo tutú, pero 43 años después. Como bien ha dicho una chica antes, se hereda esto porque aún guardo las primeras zapatillas de mi hija de ballet cuando tenía 3 años. Un besito. Gente.
¿Ves qué historia tan bonita? Gracias siempre a los oyentes.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Vanguardia. Está tomada en Barcelona, en una terraza instalada en unos soportales. La luz de la primera hora de la tarde, luz que viene bañada en sal y mar, parece querer iluminar el secreto de las cosas, sacar su belleza oculta. Cae esa luz sobre una larga fila de mesas de metal que están todas vacías. Nadie se sienta en las sillas que acompañan a las mesas, están solas. A la izquierda de la escena, un señor camarero con corbata, delantal y mascarilla se entretiene hablando con una señora rubia que ha salido a tomar un café acompañada de su perro. La luz bañada en sal y mar ilumina la frente del camarero y la cabeza de la señora, que explica algo importante juntando las manos. El señor camarero tomó nota del tipo de café que pedía la señora, se lo trajo y ahora la escucha con atención. En tiempos, en cada una de las sillas hubo sentados otros señores y señoras que cada uno pedía lo suyo, unos torreznos y un vino con gaseosa, o un gin con burbujas, o un agua con agujeritos. El camarero los escuchaba con atención. Las señoras y los señores lo sabían. Sabían que estaban siendo escuchados y atendidos y pedían sus torreznos como quien implora felicidad para los hijos. Pedían vino con gaseosa como quien pide un amor muy grande que dure para siempre. Pedían gin con burbujas como quien pide una canción napolitana que saque de dentro toda la nostalgia. Pedían, en fin, agua con agujeritos como quien suplica un beso. Y el señor camarero tomaba nota, porque de toda petición, hay que tomar nota.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, tarde de prendas icónicas, de esas que guardas en el armario, porque forman parte de tu vida, porque cuentan también una parte de la historia de tu vida. Y todo eso lo compartimos aquí en la radio, cada tarde la radio que continúa aquí en COPE, ya sabes, con la linterna de Ángel Expósito.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El desarrollo de la moción de censura presentada por Vox confirma que no son pocos los motivos para censurar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. España atraviesa un momento crítico debido al azote de la pandemia y a sus consecuencias económicas y sociales que nos conducen a niveles de pobreza insospechados. La torpeza, opacidad y prepotencia en la gestión de esta crisis, unida a la falta de coherencia interna del Ejecutivo y a las hipotecas que pesan sobre él por parte de quienes rechazan la Constitución y la unidad nacional, merecen un contundente reproche social y político. Sin embargo, esta quinta moción de censura de la democracia no es el camino más adecuado para encauzar ese reproche. No solo porque será la menos apoyada de las que se han celebrado hasta ahora. A la vista está que no hay en el Congreso una alternativa a la mayoría que sostiene a Sánchez. Es opinable cuáles serán los réditos electorales que pueda sacar Vox de este intento. Lo que está claro es que Pedro Sánchez no va a sufrir desgaste en su electorado y que incluso dispondrá de mayores argumentos para fortalecer la cohesión de su contradictoria mayoría. Para conseguir una alternativa hace falta que la oposición de centro-derecha gane credibilidad y se presente unida en las cuestiones fundamentales. Requiere paciencia, trabajo riguroso y no excesos verbales y pirotecnia parlamentaria. Esta moción puede generar una grieta aún mayor en lugar de trenzar una plataforma común.